5:39, seguimos en Graffiti y durante los próximos minutos vamos a hablar de un trabajo periodístico de primera magnitud. Sus autores tardaron 3 años en completarlo y es un fiel y doloroso relato sobre el origen y consecuencias de la crisis de los refugiados que ha dejado al descubierto la cara más amarga e insolidaria de Europa. Iñaki.
La música que estamos escuchando acompaña al vídeo promocional del libro que tenemos encima de la mesa y que se titula La Grieta. Es un volumen muy especial, compuesto por magníficas fotografías que merecieron el premio World Press Photo 2015, maquetadas como si fueran viñetas de cómic y acompañadas por cuadros de texto explicativos. La Grieta es textualmente un viaje por las fronteras de la Unión Europea desde África hasta el Ártico, el diario de 2 reporteros que tratan de comprender qué está pasando en Europa. Sus autores, Carlos Espotorno y Guillermo Abril, van a protagonizar esta tarde a las 7:30 un diálogo en la sede de la Fundación BBVA, situada junto a la Iglesia de San Nicolás, en Bilbao. Es un acto abierto al público hasta completar aforo, pero antes han tenido la amabilidad de acercarse a la radio y compartir unos minutos con nosotros y con todos nuestros oyentes.
Carlos Espotorno, Guillermo Abril, muy buenas tardes y bienvenidos a Graffiti de Radio Euskadi.
Pues muchas gracias por traernos.
Buenas tardes.
Bueno, desde África hasta el Ártico, desde Melilla a la frontera con Rusia. Un viaje, suponemos que necesitó, bueno, tiempo, lo sabemos, pero también dinero, claro. ¿Qué apoyos tuvisteis para poder hacerlo en esta época de recortes que tanto afectan al periodismo?
Bueno, es un trabajo que tiene 2 partes realmente. La primera parte, el primer impulso, lo da El País Semanal, medio para el que Guillermo trabaja y yo colaboro con frecuencia. Y nos dan el primer impulso para hacer una serie de reportajes. Una vez hechos esta primera parte, nos damos cuenta de que el tema tiene más miga y que se puede seguir yendo hacia la frontera este y norte de Europa. Y pido yo una de las becas Leonardo de la Fundación BBVA, nos la conceden, y con eso podemos plantearle al País Semanal, oye, aquí hay material para seguir haciendo más reportajes.
Uh-huh. Al final, el maldito dinero, ¿eh?
El maldito dinero.
El maldito dinero. Habéis estado en Melilla, en Grecia, en los Balcanes, en los países bálticos, en Ucrania, en Polonia, en Finlandia. Habéis navegado por el Mediterráneo en busca de pateras. Vamos, si os parece, con el origen de vuestro trabajo. ¿Cómo surgió la idea del reportaje? ¿A qué se debió? ¿En qué momento se dice esto hay que hacerlo?
Pues esto surge en la redacción del País Semanal, poco después de aquel naufragio trágico al sur de Lampedusa, en el que mueren más de 350 personas ahogadas, y se forma una conciencia como europea, ¿no?, de esto, ¿qué está pasando en el Mediterráneo? Había también saltos en Melilla, en Grecia habían cerrado la frontera poniendo una valla. Entonces, bueno, la redactora jefa del País Semanal un día en la redacción me dice: Guillermo, te vas a ir con Espotorno a hacer un reportaje de estos ambiciosos y os vais a ir a las fronteras de Europa, pero lo que quiero es que vayáis a los puntos calientes, ¿no?, a la línea divisoria, que estéis allí, con los policías, con los refugiados, con los inmigrantes, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, vamos eligiendo destinos. El primero de ellos fue Melilla, que es con lo que... No es con lo que arranca el libro La Grieta, pero sí que es el principio de los reportajes.
Uh-huh. Y desde la publicación de La Grieta en diciembre del año pasado, la situación, la verdad es que no ha hecho más que empeorar. Esta semana hemos sabido que una de cada 113 personas en el mundo es refugiada. ¿Tiene esto arreglo? ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, la situación no ha hecho más que empeorar desde algunos puntos de vista, pero quizás, por ser un poco optimistas y yo tratando de verlo con una cierta distancia...
Por favor, adelante, un poco de optimismo.
Es un optimismo que nace del pesimismo. Quiero decir que el Brexit y la elección de Trump como presidente de Estados Unidos han generado indudablemente una especie de despertar del europeísmo continental, en el cual pues Merkel y Macron, y casi yo diría que particularmente Macron, se ha convertido en una especie de líder del mundo europeísta. Y de pronto, pues digo que eso se puede haber convertido en una especie de vacuna anti-grietas y que eso puede obligar, de hecho está obligando, a tomar medidas políticas comunes, políticas de seguridad comunes, políticas fiscales comunes, que ya veremos cómo se implementan y a qué velocidad, pero que hay un deseo o haber despertado, decir, oye, esto o lo arreglamos o se hunde, yo creo que eso sí ha pasado.
Es interesante porque leyendo La Grieta trasladáis un mensaje de pesimismo hacia el proyecto de Unión Europea. La Grieta define más o menos ese espacio, esa grieta que se está abriendo entre esta Unión que durante 70 años fue símbolo de bienestar y esperanza y... tiene una crisis interna muy fuerte y esa crisis hace levantar muros frente a los que vienen de fuera.
Yo no diría que es pesimista, es una llamada de atención. Uh-huh. Nosotros hemos sido testigos, y además en el proceso, ¿no? Hemos ido viendo cómo poco a poco se iban desintegrando ideas que parecían muy claras al principio, como el territorio Schengen, ¿no? Uh-huh. Esto es, podemos pasar libremente. Y
os ha impactado mucho el tener que cruzar tantas fronteras.
Bueno, claro, sí, sí.
Acostumbrados a Schengen, sí, sí. Claro.
Claro, claro. Uh-huh. Pero no, incluso los propios países europeos, con la crisis de refugiados, empiezan a levantar muros, ¿no? Y empiezan a hacer un populismo nacionalista que existía ya, pero que no estaba tan arraigado. Incluso partidos de izquierda se plantean, ¿no? De decir, oiga, es que la Unión Europea quizá no es tan buena idea. Entonces, todo esto, o sea, pesimista, sí, porque es una constatación de hechos en general malos. Pero yo diría que es, ojo, hay que ponerlo en perspectiva, ver lo que es la Unión Europea, con sus problemas, obviamente, pero diciendo, atención, que la alternativa quizá no es tan buena.
Y hay una cosa que yo añado, que es que una de las cosas que ha ocurrido con todas estas crisis de las fronteras sur, sobre todo con el tema de refugiados, es que lo que en un principio, es que ahora parece que está muy lejos, pero hace solo 4 años el asunto de las fronteras, la valla de Melilla, las pateras del Mediterráneo, los Balcanes, Grecia, etcétera, en Alemania, en Dinamarca, eran temas que, bueno, pues les pasan a esos del sur, que ya se apañarán ellos. Y los del sur rabiábamos mucho diciendo, hombre, encima que estamos aquí en crisis, torturados por la troika, nos estamos ocupando de esto que nos supera claramente. ¿Y dónde está la Unión Europea? Pues de pronto, por la fuerza, la Unión Europea se ha tenido por lo menos que enterar de que eso es un asunto común.
Bueno, además de la crisis migratoria, habéis sido testigos también del renacimiento, de alguna manera, ¿no? De la Guerra Fría, y narráis un hecho del que poco o nada se sabe, la presencia en Ucrania de militares de Estados Unidos y Canadá que entrenan a las tropas locales.
Nos dimos cuenta de, o sea, no lo sabíamos nosotros.
No ibais buscándolo.
Y en un ejercicio en Lituania, una oficial canadiense nos dijo, pues tenemos tropas en Ucrania, podíais venir a visitarlas, porque querían darle difusión. Y dijo, ¿cómo tropas en Ucrania? Sí, estamos entrenando a las tropas ucranianas que luchan con aquellas tropas que están entrenando los rusos en el otro lado. Así que, claro, lo propusimos en el periódico, nos dijeron que sí, por supuesto, encajaba perfectamente en la temática porque están justo en la frontera. Uh-huh. Y efectivamente, o sea, vimos algo que no habíamos visto nosotros antes y que es tropas militares estadounidenses y canadienses entrenando a los ucranianos.
Decir como detalle que Canadá es el tercer país del mundo que tiene más ucranianos, aparte de Ucrania y de Rusia, por motivo un flujo migratorio en las épocas de hambruna y de crisis en la Unión Soviética, ¿no?
Sí, y previamente, o sea, es una tradición que arranca creo que es a finales del siglo XIX y que se acentúa en el siglo XX, y hay una comunidad enorme, y nos lo contaron ellos, nosotros tampoco lo sabíamos, nos lo contaron ellos allí, que hay una tradición y por eso esa presencia canadiense allí.
Bueno, de alguna manera justificarlo. En la parte final de la grieta decís que estáis empezando a obsesionaros con Rusia y os preguntáis cómo encaja en este reportaje que empezó como una historia de refugiados.
Bueno, esta es una cosa que precisamente nos ha torturado de alguna manera, porque era, bueno, ¿qué pasa en las fronteras este y noreste, por llamarlo de algún modo, la frontera finlandesa? ¿Cuál es el asunto ahí? ¿Es un tema de refugiados? ¿Es un tema de...? Y de pronto descubrimos que Rusia es un problema... Es un problema serio para algunos países, es un problema muy serio para los bálticos, esencialmente. Ellos viven realmente con el, no sé si terror, pero la preocupación honda de una potencial invasión rusa en cualquier momento. No, para nosotros es una cosa lejanísima que ni pensamos en ella. Pero los países bálticos son Unión Europea y ellos ven lo que ha pasado en Crimea, que es una invasión más o menos fría, caliente, pero no atómica. Lo ven como algo posible, porque ellos tienen una situación muy parecida. Hay un 25% de la población que es prácticamente rusa, de etnia rusa, lenguaje ruso, idioma ruso. Entonces, imaginan que es algo que les podría pasar a ellos también, y esa es su preocupación, que no compartimos aquí, porque simplemente nos pilla muy lejos.
Pero más allá de eso, yo creo que también vimos que Rusia se había convertido en un actor internacional, ¿no? Digamos, de pronto... Hay presencia rusa, que además lo vivimos, justo era el momento en el álgido del éxodo de refugiados, cuando Rusia decide intervenir en Siria, que cambia los hechos en la guerra en Siria. De hecho, lo convierte en una guerra de escala internacional, al estilo de las que había en los años 80 en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Y, y eso cómo se relaciona con el éxodo de refugiados, etcétera. Ese tipo de preguntas. ¿Y se relaciona esto además con la presencia en los países bálticos de la OTAN? ¿Tiene? Y esas preguntas que nos han ido guiando, pues tenían en parte respuestas, ¿no? Había personas que me decían, claro, primero intervino en Crimea, es un ajedrez, ¿no? Y en Ucrania, que es mover un peón. Acto seguido, intervienes en Siria, que es el, digamos, has movido las torres, pongámoslo así, con lo cual el conflicto de Ucrania se olvida en parte. Entonces, son jugadas, digamos, de ajedrez. Esto nos lo ha contado un militar.
Esto se le llama geopolítica, ¿no? Madre mía, mi vida. A raíz de las dudas sobre Rusia, decidís hacer el último viaje, el que os lleva al Ártico, a la frontera de Finlandia con ese país. ¿Y allí qué es lo que veis? ¿Qué descubrís o qué sensaciones percibís?
Pues eso sí que fue una sorpresa para nosotros como lo fue para ellos, porque nosotros íbamos buscando lo que esperábamos encontrar, un país pues que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, cuya frontera se ha desplazado hacia un lado o hacia otro en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Imaginábamos pues encontrar un país cuya preocupación principal era Rusia, que de hecho históricamente lo es. Sin embargo, coyunturalmente, en el momento en que llegamos, en Finlandia están completamente concentrados con una novedad para ellos, que es que les llegan 35.000 refugiados en un año y poco. Una población de aproximadamente 5 millones de habitantes. De pronto el número de inmigrantes y refugiados crece un 800% en muy poquito tiempo. Que para ellos es un problema logístico serio, porque si bien les acogen con todas las garantías, al mismo tiempo se encuentran pues un poco desbordados, un poco sin saber cómo gestionar algunas cosas, o simplemente diciendo, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta gente que al final pasa el tiempo ociosa en los centros de refugiados, donde no pueden hacer nada porque la ley no les permite trabajar, no les permite nada más que estar allí, y eso genera problemas per se. Entonces, bueno, descubrimos pues eso. Sí, el tema ruso sigue siendo un problema para ellos, nunca ha dejado de serlo, pero es un problema con el que conviven de alguna manera. Lo otro era la urgencia del momento.
Y ahí es donde se relacionan casi sin querer, ¿no?, la crisis de los refugiados con las tensiones en la frontera con Rusia.
Estaban las dos. La historia curiosa de los refugiados que encontramos allí era que muchos de ellos habían pasado por los sitios que habíamos visitado previamente en la frontera de Hungría y Croacia. Habían recorrido 8 o 9 países de la Unión Europea hasta acabar en Finlandia.
Carlos, antes has intentado ser optimista en algún momento, pero bueno, la conclusión del libro es bastante pesimista, ¿no? La grieta enorme de Europa, Oriente devorado por las guerras y voces que alertan, ¿no?, de una tercera guerra mundial inmediata, si es que no estamos inmersos en ella, ¿no?
Yo creo que es... No quiero ser muy pesimista.
¿Cómo
pero
vamos a terminar?
Es prácticamente... Es difícil negar que estamos ya metidos en una especie de guerra mundial. En el
sentido, lo que pasa es que el ámbito regional es reducido todavía.
Bueno, más o menos, porque lo que ocurre en Siria tiene sus ecos aquí, pues ayer en Bruselas, el otro día en Londres, el otro día en no sé dónde. Es decir, estos atentados terroristas que ocurren en Europa forman parte de esa guerra mundial, porque eso no, o sea, nace aquí, pero son ecos de cosas que ocurren en otros lados, que han ocurrido hace 20 años. En fin, y esto se amplía. De pronto ahora en Indonesia tienen problemas, en Filipinas de pronto hay unos problemas de yihadismo. Eso es literalmente una guerra mundial. Lo que pasa es que ya no funciona como la Segunda Guerra Mundial, funciona de otra manera, pero que está todo el mundo implicado, menos quizás Sudamérica y Australia, pero vamos.
Bueno, el otro día hubo un atentado en Colombia, me parece.
También. Me gusta citar al Papa aquí, no soy religioso, pero él lo definió muy bien, que estamos viendo la Tercera Guerra Mundial en pedacitos.
Bueno, pedacitos, ¿no? Bueno, en fin. Tenemos que añadir que en el Paseo de Urbitarte de Bilbao, esta misma tarde se inaugura la exposición con varias de las fotografías que pueden verse en la grieta. Y además, a las 7:30, ¿verdad? Charlaréis.
A las 7:30,
eso,
sí.
Estaréis ahí los dos presentes, ¿no?
Estaremos en la Plaza San Nicolás.
Ay,
4,
perdón,
en la sede de
la Fundación del BBVA. Eso
sí,
es.
La Fundación BBVA, junto a la Iglesia de San Nicolás, junto al metro, muy fácil llegar. Pues, y abierto al público hasta que se ocupe todas las butacas.
Y además vamos a contar cosas que normalmente no se cuentan.
Bueno, pues ahí está.
Ni aquí siquiera.
Dentro de hora y media, un poquito más. Carlos, Guillermo, muchísimas gracias por haber estado en Graffiti y enhorabuena por vuestro trabajo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.